Es hora de conectarte con tu interior, pero también con todo aquello que te rodea. Conectemos el cuerpo y la conciencia con nuestros oídos.
Hola, hola, ¿cómo están, chicos y chicas? Bienvenidos a un programa más, a un episodio más de Tú No Eres Invisible. Y este es el primero de este año 2022, así que sean todos bienvenidos. Tenemos este tema que para mí, pienso que vamos a estar abriendo bien este año, porque esto de hablar del amor es todo un tema, pero bueno, aquí con esto de qué le tienes miedo, a qué le tienen miedo cuando ustedes se enamoran. Para eso tenemos a nuestra queridísima Irma Griselda López. ¿Cómo estás? Bienvenida, Gris.
Hola, Tisha. ¿Qué tal? Yo me encuentro muy contenta. Como siempre le he dicho, feliz de compartir esta información, de charlar contigo y pues hablar de este tema que es tan, por decirlo así, tan candente. Es un tema polémico porque finalmente el amor es lo que mueve, pero también el amor es el que pues a veces nos lastima mucho, ¿no? Nos hace sufrir demasiado cuando no sabemos, pues sí, cuando no sabemos expresarlo, pero también cuando lo idealizamos.
Wow, sí, de verdad que sí es algo complicado. Fíjate que me he encontrado con muchas personas que dicen, ¿saben qué? Yo no me quiero enamorar. Yo no quiero tener problemas con eso porque empiezo a perder ciertas cosas que en las cuales uno se acostumbra a tener, pero que finalmente pienso que pues no nacimos como para estar solos, ¿no? Como que siempre necesitamos esa parte del amor, de esa parte de pareja, pero qué importante, ¿no? Hablaremos a lo mejor de algunos puntos en los cuales pues el ser humano tiene miedo y dice, ¿sabes qué? Yo me quiero enamorar, pero tengo miedo a que me lastimen, ¿no? Entonces son muchos los puntos en los cuales uno tiene que pensar, y para mí una de las cosas bien importantes es que en la vida, ¿no? Durante el transcurso de nuestra vida te dicen que qué vas a hacer de grande, te dicen que qué vas a estudiar, piensa muy bien lo que vas a estudiar y te ponen a pensar, pero nadie casi te pregunta, oye, ¿y con cómo es tu pareja, ¿no? Ideal con la cual estás dispuesta a pasar el resto de tu vida? ¿Ya tienes esa idea en tu mente de cuál sería ese hombre, ¿no? Con el cual tú quieres casarte, ¿no? Hacer una familia, hacer una vida. Entonces, para mí ese sería como que el primer cuestionamiento en este punto, de que lo pongamos por escrito, Gris. Yo no sé tú qué piensas, pero cuando ponemos por escrito y visualizamos y ponemos con lápiz y papel, ¿no? Aquello que te gustaría tener en un futuro, ¿cómo sería tu hombre, en este caso, entre comillas, ideal? Porque no hay una pareja ideal o un hombre ideal o perfecto, pero sí con ciertas cualidades que seas muy específica en lo que a ti te gustaría tener como pareja. Y eso no nos lo enseñan, Gris.
Sí, en efecto, Tisha, mira, algo importante que debemos entender es que, al igual que cuando hablamos del tema de la muerte, pues son temas que nadie quiere tocar, ¿no? O que estamos acostumbrados a pensar que, ay, pues ya porque eres un ser humano, ya lo das por hecho que lo vas a entender y que lo vas a vivir con la experiencia de la vida o con los años. Pero en efecto, muchas veces malentendemos lo que es el amor de pareja o cómo es nuestra pareja ideal, porque no hablamos del concepto de qué es el amor, qué es la pareja. Como que tenemos una idea equivocada de lo que es el amor. Para empezar, ¿el amor qué es? ¿Qué es el amor? El amor de pareja, el amor hacia tus padres, el amor hacia tus hermanos, el amor hacia uno mismo. Entonces, cuando tenemos ideas erróneas sobre ese concepto del amor, pues tendemos a repetir patrones o tendemos a implementar mecanismos de defensa. A lo que me refiero con esto es que supongamos que yo crecí en un ambiente hostil donde mamá y papá nunca se demostraban cariño ni afecto. ¿Qué va a pasar? Que voy a tender a repetir estos patrones y voy a tener un concepto equivocado de lo que es la relación de pareja. Por ende, la demostración que yo dé sobre el amor, pues va a ser, pues, dolorosa. esposo, ¿no? En este caso, porque si yo me encuentro con una persona que necesita la parte afectiva y sin embargo yo en casa no vi esas demostraciones de afecto, pues ¿cómo voy a yo a desarrollar algo que no aprendí en casa? Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener ciertos problemas porque tendemos a elegir parejas. ¿Por qué? Porque nos atraen físicamente, porque tal vez en la primera impresión nos dejó que nos lleváramos por, pues sí, por el aspecto físico, las apariencias, y no vamos más allá de lo, pues sí, de conocer a las personas tanto mentalmente, bueno, en este caso, cómo piensan, cómo actúan. Y esa es la parte en la que, como tú lo dijiste, nunca hacemos un plan de vida o nunca planteamos un concepto de qué es el amor principalmente para mí. ¿Cómo vi que papá y mamá o en casa, cómo se hacían esas demostraciones de amor? Para después pensar en, pues yo quiero una pareja que sea comprometida, una pareja que sea afectuosa, pero que también sea fuerte de carácter. Quiero una persona que me diga que me ama, pero no nada más me lo diga, pero que también lo demuestre con hechos. Una pareja que llene las expectativas que yo creo que necesito, pero tampoco pensar que la pareja va a ser lo que nosotros queremos que sea. Entonces, este tema del amor o el miedo a enamorarse, yo creo que va más allá del mal concepto que tenemos de las relaciones de pareja que vimos en nuestro hogar. ¿Tú qué piensas, Tisha?
Acabas de agarrar un punto bien, o de abarcar un punto bien importante, porque de hecho hace el año pasado subí un podcast hablando de cómo maneja Erich Fromm en su libro El Arte de Amar, el arte, ¿no? O sea, que cómo amar a los demás. Entonces, y eso que acabas de decir es bien importante porque es la base. Entonces, es dependiendo de cómo tú hayas vivido en tu infancia, en tu niñez, esta parte de cómo viste esa forma de amar, ¿no? Y cómo te demostraron a ti esa forma también de amor, porque es lo que tú vas a hacer más adelante. Entonces, esa es una de las bases importantes. Pero también en esta forma, o en esta parte que tenemos, que tenemos miedo a enamorarnos, o que me quiero enamorar y no quiero que me lastimen, o que ya estoy muy enamorada y que, bueno, salí lastimada. Es que son tantos puntos a abarcar dentro de una relación, ¿no? En este caso estamos hablando de la relación de pareja, porque también dijiste, bueno, ¿qué tipo de amor es? Para especificarlo, ese tipo de enamorarte de una pareja. Entonces, ¿qué pasa también, que pienso que es uno de los puntos importantes, cuando la visión no es compartida? Dentro de una relación debe de haber esa visión compartida y de tener en mente que nadie cambia a nadie. Entonces, eso va saliendo con el paso del tiempo, ¿no? Y muchos de los divorcios que hay hoy en día es por eso, porque no tienen esa visión compartida, porque no son tan compatibles en muchas cosas. Entonces, empiezan a ver ciertos detalles, ciertos roces, y la persona, si no quiere estar contigo, aprender de alguna manera de tu forma de amar o de tu forma de conectarte con ella, entonces no se va a poder hacer nada, porque es tan fácil decir yo soy así, no cambio y así me quedo, pero no es así. O sea, en esta parte hay que desaprender y reaprender. Entonces hay que estar nuevamente conectados con esa pareja, porque pienso, Gris, que en esta parte hay que... en este momento se me fue la palabra, pero bueno, voy ahorita a acordarme. Pero sí tiene que haber ahí un match, ¿no? Con ciertos detalles para que podamos estar juntos y no tenerle miedo. O sea, no tenerle miedo a esa parte de enamorarte, porque es un trabajo en equipo. Son dos personas en las cuales van a estar dispuestas a compartir, van a estar dispuestas a soltar ciertas cosas y nuevamente encajar con ella. Y dices, bueno, a mí me gusta esto, me gusta lo otro, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es mi visión? Vámonos juntos de la mano. Entonces, todos esos detalles y esos espacios que se tienen que tener como como pareja, ¿no? Entonces, el manejo de diferencias, que es bien importante, porque va a haber ciertas cosas que a lo mejor yo, Tisha, pues yo no me gustaría cambiar, ¿no? Porque lo veo que es parte de mi ser, porque es parte de mis valores, parte de mi esencia, y es algo que no quiero, que no voy a cambiar. Entonces, ese manejo de diferencias, hay que ver cómo lo estamos haciendo y poder integrar también ciertos hábitos buenos, ¿no? De lo que yo decía, dejar aquello que a lo mejor pensaste que en algún momento te iba a hacer bien, pero cuando te das cuenta que estás con tu pareja, ese hábito, pues no te va a hacer daño, digo, no te está haciendo un bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es como que alejar un poquito eso, ese mal hábito, y de reintegrarnos a unos nuevos hábitos, ¿no? Más cuando estás viviendo o ya estás con esa pareja. Entonces, muchas veces es muy fácil decir, es que él no se adapta a mí o que es su culpa, y estamos siempre como que culpando a los demás. Pero finalmente, un punto también bien importante es conocernos a nosotros, conocernos qué es exactamente lo que me gusta, escribirlo, eso es bien importante, por favor escriban, para que te empieces a conocer, ¿sí? Y empieces de alguna manera a encontrar a esa persona, y si ya la tienes, bueno, a trabajar más para saber qué es lo que tú estás dispuesta a dar, a conocerte más y saber también que esa persona está dispuesta a dar contigo. O sea, son muchas, muchas cosas, pero este sería uno de los puntos también muy fundamentales, ¿no, Gris?
Sí, en efecto, como tú lo dijiste, yo creo que cuando una persona, bueno, en este caso, cuando se decide vivir en pareja, se tienen que, pues, llegar a acuerdos. Se tiene que entender que como seres humanos, pues no podemos vivir solos, somos totalmente sociables. Entonces, muchas personas, en efecto, como tú lo mencionaste, Tisha, cuando uno decide vivir en pareja, yo creo que tienes que entender que la educación o el ejemplo, los patrones que viviste en casa, pues sí son importantes, pero tienes que aprender a desprenderte de esos patrones y decir, pues es que yo soy así, así me educaron. Yo creo que eso ya no es válido. ¿Por qué? Porque cuando decides vivir en pareja, y más porque cuando uno decide vivir en pareja es porque deseas tener una familia, deseas trascender y tener hijos. Entonces, no podemos ir por la vida justificándonos con decir, pues yo soy así y así me educaron. Yo creo que como tú lo dijiste, se necesita reaprender y dejar un poco esas ideas que traemos y con las que nos casamos o que nuestra pareja trae. Entonces, es difícil, sí, porque venimos de mundos diferentes, como dice, cada cabeza es un mundo. Entonces, imagínate, ideologías diferentes, culturas diferentes, y luego aparte temperamentos diferentes. Entonces yo creo que ahí es llegar a acuerdos, es ganar y no ganar perder. No, yo creo que aquí no aplica el pues es que yo amo a mi pareja y voy a sacrificar. Yo creo que el amor no se trata de eso, de sacrificar, no, sino de llegar a acuerdos y de poder ser feliz, ambos sean felices. Pero sí, en efecto, Tisha, una pareja se complementa de dos personas, y dos personas que tienen que desprenderse de toda una ideología para poder formar una nueva ideología y poder educar a unos hijos si es que los hay. Entonces, pues sí, la cuestión del amor es algo, es un tema muy difícil, es un tema muy escabroso, porque todos tenemos conceptos diferentes del amor. Muchos podrían decir, es que el amor es sacrificio. Pues yo creo que el amor no es sacrificio. Muchos dirían, no, es que el amor es totalmente lealtad y honestidad, sí, pero también es independencia. Es que el amor es sufrimiento. Sí es sufrimiento cuando no sabes pues canalizar bien ese amor, cuando idealizas a la persona a la que amas, cuando quieres cambiar a la persona que amas y no la aceptas tal cual y aprendes a convivir con sus defectos y sus virtudes, pero que también esa pareja aprenda a que si a ti te molesta mucho, un ejemplo, que siempre esté destapado el baño, que siempre dejen destapada la pasta de dientes, pues trato de hacer que mi pareja pues entienda que es algo que me está costando trabajo, pero lo voy a ir modificando poco a poco. Incluso también tenemos que darnos cuenta la personalidad de nuestra pareja. Entonces, fíjate que yo he escuchado a muchas parejas aquí en pues en el consultorio, donde me dicen, es que mi esposa siempre me dice que no deje la tapadera del baño arriba. Y la esposa, es que no entiende, ya tenemos tantos años viviendo juntos y no entiende. Pero yo creo que aquí se ha vuelto un problema tan grande que él dice, pues no voy a dejar de hacerlo, o tal vez dice, lo voy a dejar de hacer, pero inconscientemente pues no lo trabaja. ¿Por qué? Porque la esposa siempre está, tienes que dejar de hacerlo y tienes que dejar de hacerlo. Entonces, nuestro inconsciente siempre se va como que a querer defender y hacer lo contrario. Entonces, pues yo creo que en estos casos, pues tenemos que ser un poquito más, más fluidos y dejar que las cosas pasen poco a poco y ya no tomarle tanta importancia a que la tapa del baño esté arriba, pero que también la otra pareja diga, pues sí, se molesta, pues hago lo posible por bajarla, ¿no? A lo mejor se me olvidó hoy, pero chin, voy rápido y cuando me acuerdo, voy rápido y la bajo, ¿no? Eso es lo importante en las parejas, aprender a entenderse, aprender a llegar a acuerdos y no decir, ay, siempre me molesta con la taza del baño, pues ahora no la voy a hacer. Porque entonces, ¿qué ganamos con eso, Tisha? Que la relación vaya mermando y se vaya, pues acabando con tantas peleas, que si te das cuenta, la mayoría de las parejas tenemos o llegamos a tener problemas muy insignificantes que se podían arreglar hablando, pero sin embargo no lo hicimos porque nos metimos en ese rollo de es que lo hace por molestar, es que no voy a hacer caso de lo que me diga porque no es mi mamá o porque no es mi papá. Entonces aquí es cuando se rompe ese vínculo, ese apego. Todo porque somos necios, como seres humanos somos necios y tendemos a hacer siempre lo contrario de lo que nos dicen.
Y es que eso es lo peor que podemos hacer, Gris. Y dijiste esta parte de baja la tapa del baño, ¿no? Y es que siempre tienes que hacerlo. Yo pienso que también hay formas, fíjate. Hay formas de decir las cosas, no de una forma tan negativa ni enojada, pero si lo dices con amor, mira, mi amor, se te olvidó otra vez la tapa. Y, oh, ok, sí es cierto. Como que eso tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, también hay que darnos cuenta en cómo estamos hablando nosotras hacia nuestra pareja, porque es un punto definitivamente bien, bien importante. Y también cómo va agarrado de esta parte, hay algunos puntos también bien importantes que abarcar dentro de lo que es una relación, ¿no? O porque de repente tenemos ese miedo a enamorarnos. Tiene que ver mucho la parte económica. Obviamente que esa parte importa, la sexual también importa. Y otra que son las emociones, ¿no? Hay emociones que a lo mejor puedes expresar, ¿por qué? Porque eres tú, hay otras que a lo mejor no, y que son emociones que se quedan atrapadas, ¿no? Esa parte de la comunicación, que para mí es uno de los pilares esenciales, esto que les comento son para mí, ¿no? No, no sé cómo piensan ustedes, si tienen alguno más, pues ya saben que lo pueden sumar, la comunicación. Otra es darle tiempo. Darnos tiempo, en este caso como pareja, dense tiempo como pareja, pero también necesitan sus espacios. No podemos estar todo el día con esa persona, dejarlo que respire un momento que tenga su propio espacio. También que haya esa compatibilidad, ¿no? Pero sobre todo disfrutarlo juntos. Por ejemplo, si yo sé que a mi pareja no le gusta bailar y yo voy a bailar, me lo llevo y de repente. Es que tengo que, ¿no? Yo bailo porque tengo que, no porque realmente lo esté disfrutando. Entonces, el punto aquí es que tú realmente puedas disfrutar con tu pareja, aunque no sepas como tú quieras, pero disfrútalo, que sea esa compatibilidad, no solamente en eso, sino en muchas cosas, pero que sea definitivamente algo puro, algo bonito que se pueda disfrutar entre los dos, ¿no? Y sobre todo, otro punto bien importante es crecer juntos como pareja, en todos los aspectos, porque como personas, hay muchas veces que pues no son lo que realmente son. Entonces ahí tienes que estar muchas veces con máscaras, con sombras, con apariencias, con agendas ocultas, con mentiras, y etcétera, etcétera, y salen muchas cosas. Entonces, lo más importante es que puedas ser tú, que lo disfrutes, pero siendo tú, ¿no? Entonces, y una pareja, no sé tú qué piensas, pero una pareja es un proyecto de vida, ¿no? Uno tiene que saber lo que quiere. No es así como dejárselo al destino, que llegue algo, alguien y que me haga feliz. No, es como, por ejemplo, no sé, ir de compras, ¿no? Vámonos de shopping. Cuando te vas de compras, ves, no vas con una expectativa, con algo que ya tienes en tu mente. Tú vas porque quieres encontrar algo, ¿cierto? Cuando vas a comprar, ah, pues me gusta este vestido porque es de noche. Ah, mira, este es más casual. O, y te van atrapando así porque no tienes algo definido en tu mente cuando vas de compras. No sé, es un ejemplo que se me ocurrió ahorita. Pero con el amor es todo lo contrario. Sí tiene que haber algo en tu mente, algo en el cual tú ya estés formando en tu mente de cómo te gustaría que fuera esa persona, sin miedo a enamorarte. ¿Por qué? Porque ya sabes, porque ya sabes cómo está. Entonces, para mí, ahí te va una de las preguntas, Gris. Para ti, ¿cuáles serían los pilares que uno debe tener o tiene que tener en cuenta y saber lo que quieres en tu pareja?
Pues mira, para poder llevar a cabo una buena relación de pareja, yo creo que hay tres aspectos muy importantes. El principal sería la atracción, todo lo que involucra la sexualidad, la intimidad. El otro sería el compromiso a estar con esa persona en las buenas, en las malas, pero con el compromiso de saber que si hay situaciones malas, vamos a hacer lo posible porque esas situaciones sean menos malas que buenas. El otro sería la intimidad, la comunicación. Bueno, sería la intimidad. Y en este abarca la comunicación, el proyecto de vida, el entender que como seres humanos pues tenemos muchos errores, pero que necesitamos esa intimidad para poder platicar y conocernos al grado de decir, híjole, es que yo conozco a mi pareja y sé que cuando pone esa cara es porque algo le pasa, pero sin dejar de lado los otros dos aspectos importantes. Cabe mencionar que pues hoy por hoy hay muchas parejas que desgraciadamente pues viven juntos, tal vez en la misma casa, pero no hay esta parte de la sexualidad. Podría ser que hay intimidad porque pues platican, se conocen, platican temas sobre los hijos, pero no hay ese contacto de piel a piel. Entonces es algo muy importante. Todo esto complementa una relación de pareja. El compromiso, la intimidad, o bueno, en este caso, la relación sexual, el dormir juntos, o puede ser que no duerman juntos por diferentes razones. A lo mejor trabajan de noche, o a lo mejor el esposo viaja, la esposa, no sé, X situaciones, ¿no? Pero pues ahí se pueden mediar las cosas. Y por último, lo que mencioné de lo que es la intimidad, pues el estar, es como cuando tú vives en una casa con tus hijos y no necesitas estar hablando todo el tiempo con ellos, porque sabes cómo actúa cada uno, porque sabes qué piensan, sabes qué sienten y estás conectada con ellos. No sé si me explico en cuanto a la intimidad, es eso, como que el estar conectados y saber que aunque no nos podamos hablar o aunque no nos estemos hablando todo el tiempo, pero reconocemos nuestras necesidades, reconocemos cómo es nuestro afecto, reconocemos nuestros gestos. Entonces, esos son, yo para mí son los aspectos más importantes o los pilares que sostienen a una relación y que hacen que una relación perdure. Ahora, otra cuestión muy importante que siempre hemos dejado de lado es que el amor de pareja es una, pues finalmente es una estrategia, ¿no? Porque a veces nos clavamos tanto con situaciones que vivimos que queremos que se resuelvan en el momento. Pero pero no pensamos en lo que tú dijiste ahorita, en que, pues si le digo a mi esposo, ay, mi amor, cierra, tapa el baño, mira, es que huele mal, o mira, se ve mejor nuestro baño así, o viceversa, que él nos diga las cosas así como con amor, ay, mi vida, te ves guapa, pero me gustaría más si te pusieras a lo mejor otro vestido porque creo que te ves mucho mejor, me encanta más cómo te ves, o mira, esta comida te quedó un poquito salada, pero pues a lo mejor si le pudieras poner un poquito menos sal para la próxima vez, yo creo que ahí cambian las cosas, ¿no? Y ahí es cuando uno no siente la crítica de manera negativa. Entonces, son estrategias que uno como pareja tiene que implementar. No sé, la verdad es que yo creo que los matrimonios que han durado muchísimos años, pues tendríamos que preguntarle y hacer un censo para saber si en estos tres, aspectos están bien o simplemente ya llegaron a ser como personas que viven en una misma casa, pero ya se ven como si fueran familia o como si fueran, compañeros de la misma casa. Entonces te digo, este tema es muy escabroso porque cada quien entendemos de diferente manera, cada quien vemos de diferente manera el amor, lo sentimos de diferente manera. Muchos, viven, temiendo a enamorarse, pues por toda una historia que ya tienen donde pues sufrieron, donde tal vez no vieron ese rol bien desempeñado en papá y mamá, donde pues tal vez parejas anteriores nos han hecho sufrir y decimos, ay, no, yo no me vuelvo a enamorar. Pero tal vez esto es porque a lo mejor no hemos, como tú lo dijiste, no hemos hecho un proyecto de vida donde digamos, ay, pues quiero un hombre que sea así o quiero una mujer que sea así. No planteamos cómo es que queremos a una pareja y simplemente nos dejamos llevar por la apariencia o por lo que nuestras emociones sienten. Nuestros neurotransmisores nos generan a lo mejor en ese momento demasiada serotonina y estamos así como que extasiados y decimos, wow, esta es la mujer de mi vida y con ella me quiero casar. Pero no nos damos cuenta que esa mujer a lo mejor en ese momento estaba pues muy bien emocionalmente. Y en otro momento, cuando volvamos a convivir con esa persona, pues ya no va a ser lo mismo. O viceversa, con los hombres decimos, ay, ese hombre está súper guapo, huele riquísimo. Porque eso es lo que a nosotras como mujeres nos atrae de los hombres, ¿no? En esencia vemos un hombre guapo y bien vestido, perfumado y decimos, wow, qué hombre tan maravilloso. Pero no sabemos cómo sea en realidad su personalidad. No sabemos
Exacto.
si todo el tiempo esté así de arreglado o bien vestido. Entonces nos dejamos llevar por esa primera impresión y ahí es cuando nos damos de topes en la pared y decimos, híjole, es que no eras lo que yo tenía pensado o ni siquiera pensé en cómo quería una pareja.
Y eso simplemente pues son apariencias, ¿no? Como dices, te dejas llevar por lo que ves a primera vista, pero ¿qué pasa cuando ya viene la hora de la convivencia? Oh. Entonces también yo te preguntaba esto porque si no sabemos lo que queremos y no pedimos lo que necesitamos, entonces pues vamos de mal en mal. Entonces por eso yo decía que esta parte de escribir todo lo que te gustaría tener, ¿no? En esta parte de lo que es tu amor, ¿no? El hombre con el que vas a pasar el resto de tu vida o por lo menos lo que tengas que vivir con él, porque pues no puedes estar con alguien donde no hay compatibilidad, definitivamente. Entonces, y tiene que haber esa conexión. Lo importante es que te conozcas. Y para mí es uno de los puntos fundamentales. No conocer a la otra persona, obviamente que es importante porque es el segundo paso, pero el primer paso es conocerte tú. Entonces, y también que haya una sincronicidad, ¿no? Este espacio armónico, que haya respeto, donde no todo es la parte sexual, pero tampoco la parte económica, sino que vienen otros detalles también a llenar esta parte de lo que es el amor, ¿no? Entonces el amor no se construye por la química, como tú lo dijiste, ¿eh? El amor no se va construyendo por esa química ni por la conexión. El amor se construye cuando ya pasaron por una etapa, cuando ya se conocen y se empiezan a crear o a construir o a co-crear y sobre todo con los valores compartidos, ¿no? Y ya cuando se viene esta parte de formar tu familia, cuando esos valores están en sintonía, porque es bien importante, porque luego viene otro paso también que es algo, un gran tema para el poder hablar, que son los hijos. Entonces, cuando tus valores están en sintonía, entonces los hijos no se confunden. Cuando hay valores distintos, los hijos se confunden y vienen los problemas en la adolescencia. Entonces, son muchas cosas en las cuales se pueden abarcar en este tipo de situaciones, pero sí, definitivamente para mí esa es la parte importante, conocerte, seguir conociéndonos. A lo mejor ya estás en una relación, pero por X o por Y no te atreves a dejarla, ¿no? Entonces, ¿pero qué hay de ti? ¿Qué hay cuando te empiezas a conocer y empiezas a hablar contigo misma desde tu corazón y empiezas a ser honesta y decir, bueno, ¿por qué estoy con esta persona si no me llena plenamente? Si no tenemos muchas cosas que nos una en esa compatibilidad, en esa sincronización, entonces empiezas a abrir tu corazón y empiezas a ser honesta, pero ya no desde el enojo, ¿saben? Cuando pasa esa parte de que, híjole, es que estás viendo todo lo malo y estás enojada y estás frustrada y estás que no puedes ni contigo, ese no es el momento de poder tomar una decisión. El momento más pleno de tu vida es cuando estás relajada, cuando estás conectada y dices, bueno, ¿quiero seguir pasando el resto de mi vida con esta persona? O definitivamente ya no, porque se vale. Si definitivamente ya no, pues entonces lo vas a tomar una decisión, pero ya en otro sentido, cuando ya estás tranquila, cuando ya estás lo más relajada que puedas, y es ahí cuando te vas a dar cuenta que tienes tu verdadera respuesta, ¿no? Continúas, si vas a continuar, hay mucho que trabajar para poder estar con esa persona, estar en sintonía y sobre todo, pues no temerle, ¿no? No temerle, a lo mejor estás en ese proceso. En tu matrimonio o en tu pareja, que si estás a punto de casarte y estás en ese proceso de que qué voy a hacer, ¿no? Quiero, no quiero, pero no sé, como que tengo miedo, no hay por qué. O sea, yo siempre he dicho que el amor se construye a base de detalles, a base de muchas cosas que a veces pasamos desapercibido y conocer. No sé si han leído ustedes el libro de Los Cinco Lenguajes del Amor, que habla mucho de conocerte, bueno, aparte de conocerte tú, conocer a tu pareja, cuál es el lenguaje de amor que necesita o que le gusta a tu pareja, porque es bien importante no solamente también enfrascarnos en nosotros, qué pasa con los demás, ¿no? Con aquella persona, si voy a estar dispuesta a cambiar ciertas cosas, si realmente voy a seguir avanzando, pero sobre todo buscando esa paz y esa entereza y saber que tienes que ser feliz. El amor no tiene por qué doler, el amor no lastima, el amor no duele, yo lo puedo entender. Hasta después de una experiencia que estoy pasando, hasta todavía yo les puedo decir, pero que definitivamente es encontrar esa paz y esa tranquilidad. Y estamos aquí para cometer errores, no importa lo que sea, pero no ser tan duros con nosotros, ¿no? Ni con ellos, porque pues finalmente todos somos seres humanos y no sabemos en qué momento vayamos a dar un resbalón. Pero definitivamente no ese miedo, sino que hacerlo porque realmente lo quieres hacer, porque estás dispuesta a construir algo con esa persona. Entonces por ahí vienen también muchas otras cosas que se me hacen bien interesantes de cómo esos pequeños detalles van haciendo que esa pareja o ese fortalecimiento con tu pareja vaya creciendo. Entonces, no sé qué piensas tú, Gris.
Pues sí, como te vuelvo a repetir, es un tema realmente complicado, complejo, porque yo creo que el ser humano, el mayor miedo que puede tener el ser humano es perder su libertad, ¿no? Entonces, pues de hecho hay una definición, bueno, más bien el nombre que le llamamos a esta fobia, bueno, más bien es una fobia al enamorarse y se llama filofobia. Entonces, pues como sabemos, todas las fobias vienen precisamente por miedo a tal cosa, a tal objeto, a tal situación, y esto pues se desencadena pues por algún sufrimiento o algún trauma que vivió el ser humano. En este caso, la filofobia pues se supone que es miedo a enamorarse, miedo a sentir apego, a demostrar ese apego a las personas. Entonces, pues como ya lo hemos mencionado anteriormente, desgraciadamente las cosas que vivimos en la infancia son las que van a determinar nuestra personalidad. Entonces, como lo mencioné a un principio, la mayoría de las personas tenemos un concepto erróneo de lo que es el amor o vivir en pareja. No tendría por qué ser tan difícil vivir en pareja si nos comunicamos, si entendemos que las otras personas también tienen errores, si entendemos que somos dos adultos que quieren formar una familia y, como lo dijiste, si nos desprendemos de esas ideas erróneas, de esos conceptos que nos implementaron socialmente, si tratamos de ser más compatibles con los demás, pero poniendo, bueno, más bien siendo flexibles, ¿no? Siendo flexibles a ambas partes, porque si en una pareja nada más es flexible la esposa o el esposo, pues está, ahí está pues fallando, ¿no? Está, porque se está inclinando la balanza más hacia un lado. Entonces ahí es cuando vemos el amor como algo trágico, como algo que pues nos hace sufrir, que nos trata mal o que pues que no queremos volver a repetir. Entonces, pues sí es difícil pensar en compartir la vida con alguien, pero como tú lo dijiste, y es muy bonito tener un proyecto de vida, pensar en que pues la persona con la que estás viviendo, con la que decidiste formar una familia, es tu pareja, es la persona que amas, es la persona con la que vas a envejecer, es la persona que elegiste y que amaste y que aceptaste con defectos y virtudes. Y yo creo que si ambos piensan de esta manera, esa relación se puede llegar a complementar muy bien, puede llegar a ser una relación muy, ay, ¿cómo me puedo explicar? Fructífera. Y pueden llegar a, si llegan a tener hijos, pues puede llegar a ser una familia muy hermosa, una familia equilibrada, una familia donde haya comunicación, una familia donde, digo, lo tenemos, las soluciones las tenemos al alcance, pero no queremos trabajar en eso, no queremos trabajar en cómo comunicarnos con nuestros adolescentes, no queremos trabajar en cómo comunicarnos con nuestros esposos, no queremos trabajar en cómo comunicarnos con las esposas, con nuestros padres, con la gente. Y esto de verdad nos evitaría tantos problemas si, como tú lo dijiste, aprendiéramos a conocernos y a entender qué es lo que quiero de una pareja y qué es lo que no quiero de una pareja. Entonces, pues esta es, yo creo que la parte que más tenemos que trabajar. Primero, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cuáles son mis debilidades y mis fortalezas? Para después conocer a alguien y decir, híjole, esa persona tiene cosas muy similares a mí. Híjole, pues a ver cómo funciona esto, ¿no? O, ay, esa persona no tiene nada que ver conmigo, es totalmente diferente a mí. Entonces, entender que vamos a ir por un camino difícil, pero nosotros vamos a ir pues limpiando ese camino, ¿no? Con nuestra forma de ser, con el querer trabajar. Y si de plano no se puede pues vivir en pareja porque la otra persona no quiere tampoco ceder, pues a veces es muy difícil y muy triste, pero es mejor seguir el camino solos, ¿no?
Exacto. Y esa es la parte que a veces tampoco queremos como que enfrentarnos, ¿verdad? Por todo esto que a lo mejor ya te cuestionaste, ya pensaste, y que no te atreves a estar sola y que prefieres estar dentro de una relación donde no eres feliz. Entonces, y eres más infeliz estando dentro. Entonces, por eso es tan importante tomarnos ese tiempo con nosotras, con nosotros mismos, para saber qué rumbo voy a tomar. Y conocerme mejor, conocer y saber qué es lo que yo quiero para mí, para mi estabilidad emocional, para estar lo más tranquilo, lo más tranquila que yo pueda, pues en esta tierra, ¿no? Finalmente estamos de paso y, y es solamente por un momento. Entonces, pero dijiste algo al principio y yo digo que en lugar de pensar cómo conseguir ese amor, si es que tienes miedo, ¿por qué mejor no empiezas a ofrecerlo? Si das, porque si das amor, vas a recibir. Entonces no existe otra forma. Entonces, ¿por qué mejor no empiezas a darlo? Empiezas a abrirte. Si estás ya en tu relación o estás a punto de iniciar una, o de repente estás que quieres o no quieres estar con tu esposo o con tu esposa, ¿por qué no empiezan a dar ese amor? Créanme que sí lo van a recibir. Es algo tan bonito cuando esas energías empiezan a conectarse contigo, y no hay nada mejor que estar en un lugar donde se sienta esa armonía, esa paz, esa tranquilidad, y todo tiene solución, todo se puede arreglar. Desafortunadamente es nuestra mente la que nos cuenta muchas cosas y hay que trabajar, por eso hay que trabajar mucho, mucho en nosotros y saber cómo vamos a manejarlo, cómo lo vamos a hacer para no tenerle miedo a enamorarnos, no tenerle miedo a enamorarse y saber que es parte también de estar aquí en la tierra, que es un privilegio el poder equivocarnos cada momento, pero eso sí, no los mismos errores, porque entonces eso significa que no estamos aprendiendo. Lo importante es seguir cometiendo errores, pero diferentes. Entonces, y es parte, ¿no? Es parte de lo que nosotros los seres humanos hemos venido a ver, a vivir. Y esta parte, como lo dices tú, Gris, es una de las más complicadas, el amor. Entonces, híjole, y hay muchos puntos y muchas otras cosas que abarcar, pero pues vamos a estar aquí. Saben que pueden escribirnos, está Gris, ¿no? O por medio de mí me pueden escribir, yo le hago llegar todas sus solicitudes, pero vayan a mi Instagram, escríbanme si tienen algún tema que a ustedes les gustaría que nosotras abarcáramos, lo pueden hacer, me encuentran como Tisha Marlais -MAC. Estoy por allá, escríbanme, háganme llegar sus notificaciones. Gris también ya les mandó sus datos. O si quieres, Gris, compartir en dónde te pueden localizar, por si alguien está interesado. Sabes que yo sé que tú eres una persona que puede aportarles mucho.
Sí, en Facebook estoy como SIC, como se abrevia psicóloga. SIC Irma Griselda López. Y en el Instagram estoy como Irmisha Gray. Y me pueden mandar un inbox y con mucho gusto les puedo dar alguna orientación. O por medio de ti, como tú lo mencionaste, igual podemos comunicarnos. Y con mucho gusto, de verdad que yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir, el conocimiento se tiene que compartir, si no pierde valor. Entonces,
exacto.
Dicen que la mayor satisfacción de esta vida es dar y no tanto recibir.
Y qué bonito, gracias por compartir eso. ¿Y con qué nos dejas el día de hoy, mi querida Gris?
Sí, mira, es una frase de Osho que me encanta. Bueno, es que la verdad todas las frases de él son muy directas y precisas. Entonces, dice, la vida comienza donde termina el miedo. Entonces, pues, traemos muchos miedos arrastrando, muchas cosas que nos duelen, pero cuando decides dejar el miedo de lado, es cuando comienzas a vivir y comienzas a aprender qué es lo más bonito de la vida.
Ay, qué bello, eso es verdad, cómo va venciendo esos temores, ¿no? Y gracias por habernos escuchado. Yo los voy a dejar con esta parte, también una frase de Osho que me encanta. Dice, para una vida más liviana, más juguetona, hay que ser flexible. Hay que recordar que la libertad es el valor más alto. Y si el amor no está brindando libertad, entonces no es amor. Y en sus manos está el poder ser libres, el poder brindar ese amor, ¿sí? Sin cosas, olvídate de lo que haya pasado. Este es tu momento, simplemente da ese amor, vívelo, y si no estás en ese lugar donde no eres feliz, donde no tienes esta libertad, donde no hay compatibilidad y todos estos puntos que abarcamos, tienes un chance de volver a empezar. Espero que no, y que puedas reiniciar, puedas agarrar con toda la fuerza y toda la madurez que finalmente nos ha dado la experiencia de la vida, y poder reiniciar y poder hacer algo bonito, algo bien. Y bueno,
llegar ahora sí que a encontrar o trabajar mucho con esa persona que ya tienes al lado. Así es que pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Les mando todo mi cariño. No olviden de mirarse al espejo, de decirse cosas hermosas, que es la mejor medicina que el ser humano pueda darse a sí mismo, de que se den cuenta que son únicos, únicas y que son personas llenas de luz, llenas de mucho amor. Simplemente compártelo. Muchas gracias y nos escuchamos. Hasta la próxima. Thank you.